para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Buen día tengan todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, correspondiente a hoy miércoles 18 de agosto. Un día como hoy celebramos el aniversario del natalicio del compañero Elvis Díaz Romero. Asimismo, en esta fecha se celebra el Día Nacional de la Higiene y Seguridad Laboral. Recuerde que Aprendiendo a Emprender junto Podemos se transmite todos los miércoles en la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte de nuestro país en los 105.3 FM. Exactamente a hoy, 18 de agosto, estamos a 81 días de ratificar con nuestro voto la continuidad de este modelo cristiano, socialista y solidario. Un modelo que ha permitido el desarrollo económico del país, la restitución de derechos para las familias nicaragüenses y sobre todo la continuidad de la erradicación de la pobreza. Estaremos abordando una serie de temas que estaremos hablando sobre el fortalecimiento de las capacidades productivas, el trabajo que nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional viene realizando con las familias nicaragüenses, asimismo el fortalecimiento y el incremento de la producción y dar a conocer técnicas para el manejo de control de las plagas en los diferentes cultivos. Esta mañana el Ministerio de Economía Familiar estará realizando el lanzamiento del primer concurso regional y nacional Piensa, Cree, Crea y Diseña tu logo y marca. El objetivo es promover la identidad y calidad de productos o servicios elaborados por protagonistas de emprendimientos y pymes mediante la realización de diseños de logo y marcas creadas por diseñadores participantes con talento e innovación que a nivel nacional. Asimismo, estaremos hablando sobre alternativas de agregación de valor para fomentar el consumo de huevo y carne de codorniz. Estaremos hablando sobre técnicas para el manejo de control de maleza y recuento de plagas en granos básicos. Tenemos la experiencia de un protagonista de Masaya, quien está recibiendo el acompañamiento del MEFCA, y él ha estado implementando cada una de las técnicas y cada uno de los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones, y este acompañamiento lo ha puesto en práctica en sus cultivos, y él es un protagonista exitoso de Masaya. Asimismo, estaremos conociendo la experiencia del protagonista Leónidas Pavel Flores. Él es originario de Nagarote, en León, con su emprendimiento que se llama Codornic. Él se dedica a la crianza y comercialización también de huevos de codorniz, y estaremos conociendo su experiencia de éxito y cómo él ha sido acompañado por nuestro buen gobierno sandinista y los logros que ha obtenido en su emprendimiento. Asimismo, la compañera Carla Manzanares, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, estará hablando sobre calidad crea fidelidad y confianza en el cliente. Y como ustedes bien saben, desde el Ministerio de Economía Familiar, nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional impulsa lo que es el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. El compañero Alejandro Lara nos estará dando a conocer la charla sobre emprendiendo en tiempos de crisis y cómo podemos y conocer la importancia de emprender en nuevos rubros. Esto y mucho más le estaremos dando a conocer en nuestra hora de información. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista, se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias por continuar en la sintonía de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Damos la bienvenida al compañero McDonald López de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos estará dando a conocer técnicas para el manejo y control de maleza y recuento de plagas en granos básicos, principalmente en este inicio de ciclo agrícola que ha sido bastante bendecido en nuestros productores. Compañero, buen día.
Sí, muy buenos días, Gaby. Qué bonito es hablar de la agricultura, sobre todo cuando hablamos de la alimentación diaria de nuestro pueblo nicaragüense, de toda la ciudadanía nicaragüense, y no solamente ciudadanía nicaragüense, sino a nivel nacional e internacional, porque diario a diario está la alimentación, tiene que estar garantizada, y eso creo que es uno de los factores muy importantes que tiene que ver con lo que es seguridad alimentaria. Vamos a abordar un tema muy importante, Gaby, que tiene que ver con recuento de plagas y sobre todo el control de maleza. ¿Qué podemos hacer para nosotros controlar maleza en nuestro cultivo? Sobre todo estamos hablando de cultivo grano básico. En este caso estamos hablando de maíz, arroz, frijol y otros cultivos que no estaban meramente como grano básico, pero sin embargo ya están contribuyendo a la dieta alimenticia y por tal razón están entrando a la cadena de granos básicos como lo que es el ajonjolí y lo que es el sorgo. Entonces es importante también tomar algunas condiciones. Entonces, en el caso de las malezas, pues son todas aquellas plantas que nosotros podemos entender que no son deseadas en nuestro cultivo, que simplemente nos traen afectaciones, dos tipos de afectación. Uno es lo que tiene que ver con competencia de nutrientes para el desarrollo de nuestros cultivos, llámese maíz, arroz, sorgo, frijol y sobre todo, el segundo tiene que ver con la proliferación de plagas. Entonces, en ese sentido, todos nuestros cultivos, granos básicos, son muy atacados y son muy, muchas veces la producción que deseamos o queremos tener al momento de la cosecha se merma producto de esas dos acciones que suceden cuando nosotros tenemos maleza. En Nicaragua hay una famosa maleza que siempre está muy presente y siempre está muy arraigado, y los productores siempre buscamos la manera, siempre buscamos la forma de decir cómo yo puedo controlar esta maleza, y hablo especialmente del coyolito. El coyolito es una de las malezas más prolíferas y que se desarrolla fácilmente en sequía y en humedad, y a veces es muy difícil de combatirla. Entonces nuestro protagonista, nuestros productores, esa es una de las problemáticas que han tenido en los acompañamientos técnicos que estamos haciendo mediante las delegaciones, en los acompañamientos de visitas especiales. Hemos notado que los protagonistas, una preocupación es cómo controlamos el coyolito. Y siempre nosotros recalcamos de que una de las principales malezas es esa. Pero una de las también, de las formas que nosotros podemos controlar el tipo de coyolito, es primero haciendo una buena limpieza desde el inicio. Sabemos que el coyolito tira semilla. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar que este pueda tirar semilla antes de cortar su ciclo? Y para eso existen varias prácticas. Varias prácticas preventivas y en el que tiene que ver con la selección primero del cultivo que nosotros vamos a establecer en campo. Y segundo, tiene que ver cómo nosotros reducimos ese banco de semilla de coyolito. Sobre todo hablo de especialmente de coyolito, ¿verdad? Porque cuando hablamos de maleza no solamente me refiero a coyolito en sí, sino que me refiero a hoja ancha, a maleza de hoja ancha, a maleza de gramínea. Cuando hablo de gramínea hablo de zacate. Entonces, en eso existen varias formas, pues. Cómo nosotros podemos radicar, por ejemplo, en especialmente lo que es el coyolito, y en eso tiene que ver con principalmente la mayoría de los productores, y en el caso ya es algo cultural, algo ya tradicional, es la utilización de químicos. Pero cabe mencionar de que a veces es bueno utilizar químicos, pero también hay que tomar en cuenta la contaminación que nosotros hacemos en los suelos para el control de maleza. Entonces, una manera de nosotros poder evitar esa infectación al suelo, esa contaminación al suelo, al medio ambiente, es hacer rotación de cultivo. Cuando hacemos rotación de cultivo, nosotros estamos cambiando y estamos partiendo, estamos rompiendo los ciclos del desarrollo de las malezas y evitamos lo que es la competencia de nutrientes de las plantas que están en desarrollo. Entonces, eso es importante porque permite o condiciona interrumpir las condiciones de la propagación de las malezas habituales del ciclo anterior, y esto inhibe el crecimiento y desarrollo de diseminación. Esto quiere decir que nosotros, haciendo un buen control de maleza, nosotros estamos rompiendo un ciclo, nosotros estamos permitiendo y estamos favoreciendo nuestro cultivo, en especial llámese maíz, arroz, sorgo, frijol, un buen desarrollo, y por ende podemos tener una buena productividad al momento de la cosecha. Otra cosa importante también tiene que ver con la parte del intercalado de algunos cultivos que tenemos. Nuestros productores están muy ya manejan esta parte cuando nosotros hablamos de intercalado diferentes cultivos que a veces siembran tomate con otros cultivos, llámese hierbabuena, llámese cilantro, cultivos de pequeña escala, pero también cuando hablamos de granos básicos meramente utilizan frijol y maíz o frijol, y esa es una parte de combinación y una manera de controlar maleza, pues porque no se permite el desarrollo de esas nuevas malezas una vez que estas desarrollen y entren nuevamente en competencia. Entonces es una manera también factible de poderlo manejar. Hay otros productores también que lo que hacen es dejar surcos muertos, y lo que hacen es pasar un arado posteriormente, y de esa manera ellos controlan la maleza sin utilización de ningún químico y evitando lo que es la contaminación de los suelos. Otra cosa importante, que cuando hablo de distancia de siembra, es la densidad poblacional. Cuando hay una distancia de siembra, la densidad poblacional cambia, es diferente. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos menos semillas, a veces utilizamos más espacio, pero los rendimientos pueden ser mayoritarios. Y en ese sentido, pues, nuestros protagonistas se están tecnificando por parte de nuestro personal técnico de las delegaciones territoriales. Nuestros protagonistas están capacitándose, y no solamente en control de maleza, sino también en recuento de plagas. Y de esa manera es una manera muy fácil, muy sencilla, haciendo 5 estaciones al azar. Puede ser en forma de zigzag o puede ser tirados al azar. Y de esa manera, pues, nosotros identificamos, valoramos en campo qué tipo de plaga está persistiendo. Si nosotros vamos a encontrar de 5 a 10 plagas en diferentes puntos, significa que ya hay una alta incidencia de afectación de plagas. Y por ende, cuando hay plagas ya en un tipo de cultivo, significa que ya hay alguna contaminación, ya hay algún daño que se está ejecutando y que se está llevando a cabo en la planta. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para eso? Y eso tiene que ver también con la maleza. Si nosotros hacemos un buen control de maleza, si nosotros evitamos la proliferación de maleza, nosotros podemos controlar lo que es plaga. Pero ¿qué pasa? A veces nuestro lote está limpio, pero lo alrededor o el contorno de la parcela está lleno de basura, o a veces está lleno de maleza. Y de ahí de repente nosotros decimos, ¿de dónde viene la plaga? Y tenemos, se puede decir así, el lugar exacto o el in situ donde está la proliferación de las plagas, y que luego ellas necesitan comer y se van donde están lo que es nuestro cultivo en sí, pues, que es el que nosotros queremos para la producción y garantizar la alimentación de la familia, pues. Entonces, en ese sentido, Gaby, es importante mencionar de que haciendo un control de maleza evitamos proliferación de plagas. Entonces, ¿y cómo lo recontamos? Haciendo 5 estaciones, miramos, identificamos qué tipo de plaga y tomar acciones preventivas para el control de este. Entonces, pero si nosotros no controlamos en ese sentido, decimos, ala, pero yo hice todo y tengo plaga, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué tengo plaga? Igual, hago un recuento de plaga y tomo acciones correctivas para poder hacer, porque las preventivas son antes, durante y después, pero las correctivas es cuando ya tenés una afectación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando hablamos de correccionar, nosotros como Ministerio de Economía Familiar siempre estamos en función de tomar acciones que contribuyan a mejorar el medio ambiente, que contribuyan a mejorar una producción orgánica. Y en ese sentido nosotros capacitamos a nuestro protagonista en haciendo insumos orgánicos como insecticidas, fungicidas orgánicos, que permitan controlar todo este tipo de plagas que se puedan encontrar en una u otra parcela.
Como parte de esta experiencia de éxito y lo que estás hablando, McDonald, vamos a escuchar la experiencia de nuestro productor de Tisma en Masaya, que él con el acompañamiento del MEFCA ha logrado incrementar ese rendimiento productivo en este rubro de lo que es el grano básico.
Gracias a Dios, gracias a nuestro buen gobierno, nosotros hemos tenido una muy buena producción a través de nuestros hermanos técnicos del Ministerio de Economía Familiar. Nosotros hemos tenido el apoyo en la tecnología de ellos y hemos venido saliendo adelante porque nuestro buen gobierno nos ha estado apoyando a través del Ministerio de Economía Familiar. A través del Ministerio de Economía Familiar nosotros hemos venido saliendo adelante porque ellos nos han venido apoyando. Nosotros en sí, los productores de la comunidad de la Montañita número 1, hemos estado trabajando con semillas mejoradas a través del MESCA que nos ha estado apoyando. El MESCA ha estado dándonos la asistencia técnica, todo lo hacemos artesanalmente. Por eso es que nosotros hemos venido minimizando todos los costos también de producción y así hemos venido saliendo nosotros adelante. Nosotros venimos aplicando en lo que es la parte de maíz, fertilizantes foliares orgánicos que nos han enseñado nuestros hermanos técnicos del MESCA, del Ministerio de Economía. Y también en lo que es la parte del frijol, ellos nos han capacitado enseñándonos lo que es los insumos foliares, los fertilizantes foliares. Los compañeros del MESCA se han preocupado juntamente con nuestro gobierno para que nosotros como productores salgamos adelante. Solamente de esa manera y de esa forma hemos nosotros venido saliendo adelante. Por eso es que nosotros primeramente le agradecemos a Dios y a nuestro buen gobierno, encabezado por el comandante Daniel y la compañera Rosario, que hemos salido adelante y vamos a salir adelante porque nosotros queremos estar apoyando a nuestro buen gobierno. Muchísimas gracias, compañero, porque en realidad nosotros nos sentimos agradecidos con nuestro buen gobierno.
Y lo principal también, McDonald, es que los granos básicos son la dieta fundamental de nosotros, todos los nicaragüenses. Y ahorita con la entrega que hizo nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de lo que es la semilla de arroz, semilla de frijol y semilla de maíz, ellos ya están como te dijera, ya lo establecieron y ya están obteniendo las primeras cosechas, que es la de primera. Y esto es parte también de la restitución de derechos a nuestras familias productoras con mediante ese acompañamiento directo y ese trabajo directo de nuestro gobierno hacia nuestros productores. Bueno, muchísimas gracias pues por tu participación y vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos, continuaremos hablando de temas de mucha importancia, principalmente emprendimientos innovadores que han surgido con nuestro buen gobierno sandinista.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentarias.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
En Nicaragua, la producción de aves se ha venido desarrollando en diferentes niveles, con el acompañamiento que viene brindando nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar. Han surgido nuevos emprendimientos, tenemos experiencias de éxitos, logros alcanzados por nuestras familias productoras. También han incursionado y han dado valor agregado a lo que ellos están produciendo. Como bien le decía, también desde el Ministerio de Economía Familiar, nuestro buen gobierno sandinista impulsa lo que es también el programa de emprendimientos en el campo, el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo, que esto viene a fortalecer los negocios y a crear nuevas ideas de negocios. Estamos con el compañero Leónidas Pavel Flores Rugamas, Rugama, originario del municipio de Nagarote. Él es un protagonista exitoso en lo que es la crianza de codorniz. Cuenta con su emprendimiento que se llama Codornik y él ha participado en los diferentes espacios de comercialización que nuestro gobierno cuenta, como es Expo Pyme, ha participado también en las ferias, participa en lo que son los intercambios de experiencia, en los diferentes congresos que se vienen realizando, y hoy en día lo tenemos aquí en el programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, y nos va a contar cómo inició. Compañero, buen día, sea bienvenido, platíquenos cómo inició esta idea de negocio.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Es un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes, compartiendo con las familias nicaragüenses. Bueno, en realidad todo esto surge como una iniciativa por parte de nuestra madre, quien inicialmente pues se tenía una pequeña crianza, pero solo como para autoconsumo. Esto surge debido pues a la problemática de que ella venía presentando acerca de sus problemas de salud, problemas de depresión, entre otras cosas. Entonces era una manera diferente de alimentarse de una forma más sana, y de ahí pues ese fue prácticamente el inicio. Luego de eso, como familia se pensó en hacer algo un poco a una escala mayor, y es ahí donde nosotros surgimos, es ahí donde la familia se integra y comenzamos con el proyecto, al cual pues se le denominó Codornic.
Actualmente ¿qué cantidad cuenta? También es uno de los emprendimientos de éxito, porque nuestra compañera también, Justa Pérez Acuña, visitó también su emprendimiento y han logrado reproducir estas aves.
Sí, inicialmente pues como todo proyecto iniciamos con una cantidad bastante menor. Empezamos con 70 aves, ¿ya? Y pues es a la actualidad y tenemos más de 2000 aves, lógicamente en diferentes estados de desarrollo, y pero nosotros prácticamente mantenemos siempre un estándar de aproximadamente 1500 a 1800 aves en producción. Uh-huh. Ahorita lógicamente hemos estado buscando la manera de cómo ir incorporando a pequeños productores en nuestro emprendimiento, y ya hemos estado trabajando con diferentes productores de diferentes zonas, tanto del área de La Paz Centro como de Managua y el norte del país, Estelí y en Condega.
Lo principal también es que esto es su experiencia sirve para motivar y para incentivar a los demás productores, a las personas, a que puedan incursionar en este nuevo rubro, porque no es muy común, no todas las personas cuentan con un emprendimiento así que se dediquen a lo que es la crianza de codorniz. Es más común la ave, lo que es gallina, el pollo de engorde, lo que es la crianza de cerdo, también otros rubros, pero lo que es el rubro de trabajar como es la codorniz, se está impulsando y es lo que se está promoviendo ahorita.
Bueno, sí, la verdad de las cosas es de que para muchas familias el hecho de estar tal vez en medio de alguna crisis o alguna problemática impulsa a desarrollar nuevas ideas. Como decía mi padre, la necesidad es la madre de todas las invenciones. Y en este caso, pues, fue un impulso para la conservación y preservación de la vida, como mencionaba antes. Y es el hecho, pues, de darle una vida más saludable a lo que era a nuestra madre. Y de hecho, pues, sí, es importante dar a conocer a la familia nicaragüense de que con esfuerzo se pueden hacer las cosas. Y hasta el momento, pues, y mencioné anteriormente, estamos trabajando con diferentes productores de diferentes zonas, y la idea es poder incorporar a más participantes, ya darles asistencias técnicas, irlo capacitando, ir mejorando, pero a como debe de ser, nosotros vamos a ir mejorando a la par de ellos.
Continúa siempre recibiendo este acompañamiento del ministerio, y por medio de este acompañamiento del ministerio también le ha permitido a usted incursionar o dar un paso adelante. Estamos hablando lo que es la agregación de valor, porque también Codornic distribuye lo que es el huevo ya empacado, ya ese valor agregado, y ya lo comercializa también.
Así es, nosotros hemos estado trabajando pues en las diferentes plataformas, tanto Facebook como Instagram y en diferentes redes sociales. Y con el apoyo del MEFCA hemos estado también participando en diferentes entrevistas, en webinars, lo que nos ha ayudado a darnos a conocer con muchos sectores diferentes de la población. Uh-huh. Ya sea por transmisión de radio, lo cual agradezco estar participando, y a través de medios audiovisuales.
Ok, háblenos ya para concluir esa parte de su experiencia, ¿qué mensaje usted daría a las personas que cuentan con el recurso de espacio en sus parcelas, tienen el interés de superarse, y pues ahorita con este acompañamiento directo, gratuito también de nuestro gobierno y a través de cada uno de los programas que se vienen realizando, pueden hacer realidad estas ideas de negocio?
Lo importante en todo esto es tener el interés, es querer probar y hacerlo, de hecho. Uh-huh. Si bien es cierto, nunca los emprendimientos son fáciles o son sencillos. Si fuesen sencillos, creo que todos estaríamos muy bien, porque todo el mundo intentaría algo nuevo, algo diferente. Pero aquí lo importante es intentarlo, probar, hacer las cosas. Y en verdad insto a las familias nicaragüenses o a aquellas personas que tienen realmente un interés en probar. La verdad de las cosas es de que probando es que se aprende, y probando se darán cuenta si realmente es lo que están buscando, porque muchas veces uno tal vez intenta, pero no del modo correcto o no del modo adecuado, y termina cayendo en conclusiones erradas. Entonces insto a las familias nicaragüenses a intentarlo. Realmente lo pueden hacer de una manera muy sencilla en sus casas, buscar un espacio y dedicarle un poco de tiempo.
Y lo principal también es seguir forjándose esas rutas de trabajo y prosperidad. También don Leónidas, estamos con la compañera Daisy López de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, y conforme a este tema también de lo que es la CODORNIC, nos estará hablando sobre las alternativas de agregación de valor, siempre para fomentar el consumo de huevo y la carne. ¿Qué podemos elaborar? Usted ya los cría, usted vende el huevo, lo comercializa ya empacado, lo encontramos en los diferentes espacios de comercialización, las ferias, los mercados. Asimismo, ahora, ¿qué más podemos hacer en este rubro? Daisy, bienvenida.
Buenos días Gaby, buenos días don Leónidas, buenos días Radio Escucha. En esta mañana vamos a compartir, como siempre, ¿verdad?, el Ministerio de Economía Familiar, compartiendo con los protagonistas, motivándolos, dándoles algunos tips, algunas pautas para que puedan agregar valor, para que puedan transformar todo lo que tienen en sus manos, en sus patios, todo aquello de que ellos han tenido la posibilidad de obtenerlo, pero de que no han podido realizar tal vez algún emprendimiento, no le han dado valor agregado, y por muchos años tienen esa materia prima, pero por falta de conocimiento no hemos podido crecer un poquito. Entonces, en esta mañana vamos a compartir con ustedes esas alternativas de consumo del huevo de codorniz, de la carne de codorniz, que es muy importante. Dentro de su valor nutricional tenemos del huevo, que tiene proteína, colesterol, calcio, fósforo, tiene potasio, el huevo, tiene vitamina A, complejo B, todos esos valor nutricional muy importante para el consumo humano, para que nosotros podamos fortalecer nuestro sistema inmunológico con este alimento, ¿verdad?, muy nutritivo. Y dentro de sus beneficios tenemos que fuente de energía rica en proteína, buena para el desarrollo de los músculos y el cerebro. Veamos qué beneficio, qué grandes beneficios nos trae el consumo de huevo y de carne de codorniz. También su contenido de calcio y de fósforo es fundamental, ¿verdad?, para los huesos y los dientes, para tener dientes sanos. Muy importante el consumo de huevos. También dentro de las características del huevo, es más pequeño que los de gallina. Su yema es un poquito más viva que la de la gallina. Alto en contenido de proteína, muy alto, y también posee poco carbohidrato, ¿verdad?, que a veces andamos evitando un poco de consumo de mucho carbohidrato, porque a futuro pues se nos convierte en grasa. Pero sí tiene muchísimas proteínas para que nuestro cuerpo se fortalezca y combatir aquellas enfermedades que vienen y nos quieren atacar. Pero ¿qué tenemos en la parte de gastronomía, en la parte alimenticia? ¿Qué podemos elaborar o qué alternativas tenemos de agregación de valor con el huevo? Podemos hacer tortas de huevos de codorniz, huevos revueltos con jamón, podemos hacer huevos a la ranchera, podemos hacer los huevos cocidos, porque es un huevo normal. Su sabor es igual, bastante parecido al de gallina. Ya, porque hay gente que dice, ¿pero qué sabor tiene? Pregunta la gente, aquellos que todavía no lo han consumido. Pues tiene el mismo sabor, bastante parecido al de gallina. También podemos elaborar tortillas fritas con huevos de codorniz. Podemos también el guacamole, ¿verdad? Con el aguacate, riquísimo. También tenemos las alternativas gourmet con los huevos. Podemos elaborar los champiñones de huevos de codorniz, crema de hierbas y huevos de codorniz. Huevos de codorniz marinados, esa conserva de huevos que usted lo puede, huevos cocidos, marinados en aceite, o lo puede hacer tipo encurtido, uh-huh. Y eso lo preserva. Usted puede cocer 100 huevos y lo puede conservar como un encurtido en vinagre, o lo puede conservar en aceite, que son preservantes naturales, y lo podemos estar consumiendo poco a poco. Entonces vemos esa alternativa, ¿verdad?, de consumo muy 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 buena. También tenemos lo que es otro platillo gourmet, chacsuca de huevo, canapés de huevo, ensaladas, las ensaladas de huevo, y también con esto, ¿verdad?, como consumo. Y si podemos, si algún emprendedor tiene su negocio, su emprendimiento de un comedor, podría ser, pues tener estas alternativas para ofrecer, ¿verdad?, a sus clientes. Dentro de las carnes también tenemos, dentro de sus propiedades de la carne, es excelente para su aporte, es bajo en aporte en grasa, que es algo de que nosotros venimos como buscando, que no algo grasoso, venimos buscando algo saludable, consumir alimentos saludables. Entonces esta es una alternativa para consumir la carne de codorniz. Es rica en proteína la carne, baja en colesterol, se puede sustituir por otras carnes más grasosas, ¿verdad?, como el pollo, tal vez, que trae mucha grasa. Muy buena para adelgazar, ¿verdad?, para aquellos que están tal vez en un proceso de dieta, pues esta es una alternativa de consumo. Contiene potasio, sodio y hierro, buena fuente de vitamina 1, 2, vitamina 3 y vitamina B6. Está muy completo para nutrir nuestro organismo. Dentro del valor nutricional, ya mencionamos, tiene hierro, calcio, las proteínas, bajo en grasa, tiene potasio, magnesio. Está bastante completo, ¿verdad?, para que podamos nutrirnos. ¿Qué podemos mencionar dentro de la calidad? Dentro de la calidad de la carne, podemos mencionar que su textura es firme y jugosa y tierna. Carne magra, dentro de sus medidas está entre 16 a 20 centímetros, con un rendimiento del 75% en canal. Tiene un color rosado, tiene un sabor paliativo, un sabor suave y delicado. Dentro de su composición química varía, va a depender de la genética, de la edad del animal, de la alimentación que se le ha dado, de los métodos de obtención y de conservación que tenemos, ¿verdad? La carne, ¿cuál es el método de preservación? Sabemos de que es un alimento que lo tenemos que refrigerar, ¿verdad?, para que no se vaya a descomponer. También compartimos algunas recomendaciones para mantener una carne sana, inocua, saludable, porque recordemos que es para consumo humano, debe estar íntegra y eviscerada. se tiene que tener un sabor característico, de consistencia firme, aspecto limpio, seco, liso, compacto, musculatura uniforme y sin mancha, no en descomposición. También tenemos dentro de las alternativas de la carne, ¿qué podemos hacer con las carnes? Tenemos que hacer, tenemos las alternativas como pasta de carne, esa pasta que la podemos consumir con pan, ¿verdad? Con tortilla. Tenemos la codorniz con bacon, la carne con bacon, muy delicioso. Las carnes agridulce, también súper delicioso. Tenemos también las codorniz al escabeche. Muy bueno este producto al escabeche, que conservamos la carne en aceite y esta la podemos consumir, la podemos tener ahí y no se nos descompone. La podemos tener ahí un mes y la carne está en su perfecto estado, porque sabemos de que existen esos preservantes naturales como el ajo, todas las especies, la sal, el aceite, el vinagre, todas esas son especies de conservación. Tenemos las codornices al horno, ay, riquísimas, asadas, muslos de codorniz en salsa de miel. Tenemos un proceso de la salsa de codorniz en salsa agridulce. Les vamos a compartir esta receta rapidito para que ustedes la tengan y puedan elaborarlas en sus casas o en sus negocios. Entonces, tenemos las carne de codorniz en salsa agridulce. Dentro de sus ingredientes están 2 libras de carne, media taza de vinagre, media taza de salsa de pescado, media taza de fécula de maíz. Pero ¿qué hacemos en el procedimiento, en el procesamiento? Primero se hace un marinado que este marinado está compuesto de azúcar. De azúcar lo ponemos al juego. Una vez que se ha disuelto el azúcar, le agregamos 3 rajitas de canela, una cucharadita de pimienta de chapa, una cucharadita de jengibre en polvo, 4 dientes de ajo y una cucharita de chile seco. Entonces, preparamos el marinado, dejamos la carne marinando un día antes y posteriormente colocamos esta carne en una parrilla bien caliente y lo dejamos por 3 minutos cada lado. Después agregamos los demás ingredientes, que son la salsa de pescado, el vinagre y la fécula de maíz, una vez ya disuelta en agua. ¿Cómo lo podemos acompañar esta carne en salsa agridulce? La acompañamos con puré de papa y ensalada de vegetales. Entonces ya es fácil de preparar y es una opción para consumo con la familia, o si tiene su emprendimiento puede ofrecer estos platos gourmet, ¿verdad? Muy deliciosos.
Asimismo, se realizó una transmisión en vivo sobre el valor agregado, cómo podemos qué elaborar de la carne de codorniz y el huevo de codorniz, y pues también usted lo podrá encontrar este webinar en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Ministerio de Economía Familiar. Antes de despedir, don Leónidas, háblenos un poquito ya para finalizar las especies con las que usted cuenta y sobre todo cómo las maneja en su emprendimiento.
Bueno, realmente la variedad que más predomina es la variedad japónica. Uh-huh. Pero dentro de esta variedad existen diferentes variantes. Y esas variantes son 3. La Texas, que es una codorniz blanca. Está la Tuxedo, que es una codorniz de un color marrón oscuro, o mejor conocida como una color chocolate. Y está la codorniz Isabel, que es mayormente conocida como la codorniz dorada. Cada una de ellas presenta algunas que otras variantes, como por ejemplo lo que es la Texas, la blanca, es muy buena productora de huevos. Y por ejemplo la Isabel o dorada, esta tiene una mejor ganancia de peso. Aunque sí pertenecen dentro de la misma familia, presentan características diferentes que las hacen especial.
Ok, muchísimas gracias, don Leonidas, por su participación y por habernos compartido esa experiencia de éxito. Asimismo, siempre invitándole a que continúe en este acompañamiento y esta transferencia de conocimiento de nuestro ministerio a través de nuestros compañeros técnicos y, sobre todo, seguir siempre emprendiendo y seguir siempre innovando, seguir siempre avanzando en esas rutas de prosperidad. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación Bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Damos la bienvenida a la compañera Carla Manzanares de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Ella nos estará hablando sobre calidad, crea fidelidad y confianza en el cliente. Compañera, buen día.
Buenos días, Gabriela, y buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, como ya bien les mencionaste, lo que es calidad, crea fidelidad y confianza en el cliente. Antes de iniciar, bueno, que siempre nos preguntamos qué es la fidelización del cliente. Y bueno, la fidelización del cliente es un proceso que consiste en desarrollar una relación positiva entre los consumidores y la empresa, para que regresen a comprar nuestros, ya sea los productos o servicios que ofrecemos. ¿Y cómo podemos fidelizar a los clientes? Bueno, hay 6 pasos que se pueden utilizar para poder fidelizar a nuestros clientes. El primero es diseñar un producto o servicio de calidad, ya que este producto o servicio satisfaga las necesidades, preferencias y deseos de los consumidores. Este paso es fundamental para lograr que el cliente repita la compra. El paso número 2, que se enteren de la existencia de ya sea del producto o del servicio. Aquí lo que se debe hacer es anunciar al consumidor que tienes un producto de calidad que puede satisfacer sus necesidades, preferencias. Para ello también se debe usar lo que son publicidad para dar a conocerlo. Promociones, ofertas, descuentos, sorteos, entre otros recursos creativos para llamar la atención. El paso número 3, darle un buen servicio al cliente. Porque no solo basta con ofrecer un producto de calidad, sino también es fundamental ofrecer un servicio de buena calidad. Es decir, un trato amable, buena atención, buen ambiente, trato personalizado y una respuesta rápida a los clientes. El paso número 4, conseguir los datos del cliente, porque es necesario sus datos, tanto como el nombre, el número de teléfono, email, el día de su cumpleaños, dirección, todo esto para almacenar una base de datos de estos consumidores y realizarle, digamos, en días como sus cumpleaños, qué sé yo, un mensaje de deseándole un buen día o otro tipo de mensajes también para ofrecerle las promociones que se tengan, y esto va a crear de que más confianza con los clientes. Y el paso número 5, mantenerte en contacto con el cliente. La idea es hacer sentir importante y especial al cliente y hacerle saber que nos interesamos y nos preocupamos por él, enviándole cartas de agradecimiento por su compra, felicitaciones por sus cumpleaños o alguna otra fecha especial, como les mencionaba anterior. Y el paso número 6, último, enviarle promociones. Una vez que se ha obtenido contacto con el cliente, aprovechar para enviarle promociones, hacerle saber de nuevos productos o servicios, promociones, ofertas o descuentos pero sin abusar en el uso de las promociones, ya que esto podría incomodar a los clientes. Y básicamente eso sería para poder fidelizar a los clientes. Otra cosa es de que una vez fidelizados estos clientes, podemos lograr de que estos nos recomienden y poder captar a nuevos y así irlos fidelizando también a ellos.
Y las personas también que deseen ser parte de cada una de estas capacitaciones, también se les hace la invitación a que sean parte de cada una de las transmisiones en vivo que se vienen realizando, siempre para fortalecer y potencializar estas capacidades productivas en nuestras familias emprendedoras, principalmente en cuanto a este uso de las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas digitales.
Así es, como parte de la Dirección de Talleres y Pequeños Negocios, estamos en constante capacitación a los protagonistas en diferentes temas, como el uso también de las redes sociales, que es algo bastante importante en estos tiempos, y otros y diferentes temas que abordamos desde la dirección.
Gracias, compañera Carla, por esa información importante. Haremos una nueva pausa comercial y siempre hablando sobre este trabajo con nuestros protagonistas, estaremos conociendo cómo emprender en un tiempo de crisis. Ya regresamos.
A pesar de que el mundo ya no será el mismo por la crisis que enfrentamos y por las nuevas tendencias que demanda el mercado, siempre habrá una oportunidad para incursionar en el mundo del emprendimiento. En la actualidad, tanto jóvenes como adultos se están inspirando a lanzar nuevas ideas de negocio con la finalidad de convertirse en sus propios jefes o bien incrementar sus ingresos. Para ello, lo fundamental es adaptarse a las nuevas circunstancias. Son muchos los retos y dificultades a los que se exponen los emprendedores en la actualidad, pero tienen opciones de supervivencia si saben transformar su negocio a la actualidad, por ejemplo, ampliar productos o servicios, o bien ofrecer otros nuevos que se demanden.
Gracias por continuar en sintonía de Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Estaremos esta mañana hablando sobre emprendiendo en tiempo de crisis, la importancia de emprender en estos nuevos tiempos, y damos la bienvenida al compañero Alejandro Lara del Ministerio de Economía Familiar. Compañero, bienvenido.
Muy buenos días, Gabriela. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Vamos a tocar el tema de cómo identificar nuevas oportunidades de emprendimiento en tiempos de crisis. Los emprendimientos en tiempos de crisis suelen insistir en que, a pesar de los desafíos, las circunstancias difíciles que se nos presenten, también esto nos pueden abrir nuevas oportunidades. Estos, en este momento, se imponen más que nunca a la resiliencia, la creatividad, la reinvención, las apuestas arriesgadas, y también es cierto que los ajustes en la economía, esto nos permiten abrir nuevas oportunidades de negocio. Además, estos periodos sirven para desplegar la creatividad, ¿verdad? Se cuida mejor a la clientela, a los clientes, y con una adecuada planificación y haciendo las preguntas correctas en el tiempo y en el momento correcto, a esto se le puede sacar un poco de provecho. Claro, es cierto, en estos momentos muchos emprendedores, muchos emprendimientos han logrado sortear momentos económicos difíciles, oportunidades y momentos difíciles, pero también hay muchos otros que lastimosamente se han quedado en el camino. La diferencia entre unos y otros está en la estrategia, el tipo de estrategia, ¿verdad?, que el negocio va a implementar, ha implementado o piensa implementar, y cómo se va a adecuar a estas nuevas circunstancias que se están viviendo. Entonces, como un consejo general, ¿verdad?, que se puede establecer en esta época, es el conocimiento del mercado. Esta norma es una de las más importantes, o es la más importante, ya que en todas las etapas de una en todas las etapas de una empresa. Nosotros tenemos que hacer un estudio previo de mercado antes de dar algún paso en una vía para avanzar con mayor seguridad. Gracias al conocimiento del cliente, el objetivo y de la competencia, y esto puede ser una fuente de inspiración para el emprendedor. En una fase más avanzada, el estudio del mercado permite tomar decisiones o enfocar las acciones de marketing, ya que es necesario conocer de forma correcta las preferencias de los usuarios y tener a mano herramientas que nos permitan analizar los datos de mercado. De esta forma se nos hace más sencillo disminuir los riesgos y tomar decisiones que garanticen una solución que sea más viable. ¿Qué oportunidades nosotros podemos tener en tiempos de crisis? ¿verdad? Se nos puede presentar la estructura del estructurar el trabajo, la exploración de nuevos mercados, una mejor atención a nuestro cliente, la constante capacitación, impulsar la creatividad, hacer más eficiente la comunicación, mejorar la interacción del equipo de trabajo, mejorar nuestros hábitos personales y, sobre todo, tratar de mantener la calma en una época y en un periodo que se sabe que es un poco complicado y es un poco difícil para todos nosotros.
Sobre todo también, Alejandro, que las personas que nos están sintonizando conozcan, vamos a hacer un poquito el recuento, que conozcan que del Ministerio de Economía Familiar, y aprovechando que estás aquí, que del Ministerio de Economía Familiar se impulsa, se ejecuta lo que es el programa de emprendimientos para microcréditos, para emprendimientos en el campo. Que ellos conozcan cuáles son los requisitos que ellos deben cumplir para poder aplicar a un crédito y, sobre todas las cosas, poder incursionar en nuevas ideas de negocios, porque este es el objetivo de este programa, que las familias emprendedoras incursionen en nuevas ideas de negocio, fortalezcan los emprendimientos ya existentes y den ese valor agregado, transformen lo que ellos están produciendo. Y aprovechando que estás aquí, pues que nos dejes esa información para que las personas manejen estos requisitos.
Ok, entonces se pueden dirigir primeramente, ¿verdad? Todas nuestras delegaciones de MEFCA en el territorio atienden, hay un equipo que atiende, ¿verdad? A todos los protagonistas que estén como vos acabas de decir, con la idea de querer mejorar un negocio ya existente, fortalecer un negocio ya existente, o que tengan la idea de un negocio nuevo, ¿verdad? De un negocio creativo, de un negocio diferente, como el caso que estaba con el protagonista, ¿verdad? De León. Se forman, se van a la delegación territorial, ¿verdad? El rango de edades está entre 18 a 70 años, ¿verdad? Con mayor participación de la mujer en este caso, ¿verdad? Se forma un grupo solidario mínimo de 3 personas, máximo de 10 personas, ¿verdad? Con la creación de un grupo solidario y los técnicos de nuestras delegaciones se les dará el acompañamiento en la parte de la formación del grupo solidario, la capacitación previa, ¿verdad? Y la visita a la zona, el lugar donde se va a establecer el emprendimiento.
Muchísimas gracias, Alejandro, por esa información tan importante. Hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irnos, siempre le hacemos la invitación que esté pendiente y conozca más detalles sobre el lanzamiento del primer concurso regional y nacional. Piensa, crea y diseña tu logo y marca. Las inscripciones inician este 18 y culminan el próximo 28 de agosto. ¿Y dónde podrán inscribirse? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y qué es lo que debe de hacer? Esto se estará dando a conocer mediante una conferencia de prensa que se estará realizando en horas de esta tarde y será transmitido para que usted tenga conocimiento y pueda participar en este concurso regional y nacional. Piensa, crea, diseña tu logo y marca. Asimismo, estás a tiempo de inscribirte en la tercera edición del concurso nacional de creatividad e innovación, evolucionando talento. Recuerden que las inscripciones culminan este próximo 30 de agosto y pueden ser parte de este fabuloso concurso en donde los emprendedores muestran su talento, su creatividad, su innovación y también son premiados. Así es que inscríbanse a través de la página de pn.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, le hacemos la invitación a visitar lo que es el Mercadito Campesino, segunda entrada a Las Colinas, de lunes a domingo. Nuestros productores, nuestras familias protagonistas, nuestros artesanos le estarán atendiendo con mucho cariño. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía de Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Le hacemos la invitación siempre que esté en sintonía de Radio La Primerísima. Y Dios mediante, será hasta el próximo miércoles.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.